Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Conmigo, tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy.
Paola Wolf. Qué loco que acabo de decir ese nombre del podcast. Bienvenida a Dosis de Juguito.
No puedo creer que estoy aquí.
Yo tampoco.
No puedo creer que pasó tan rápido.
No puedo creer que, o sea, tú estás sentada aquí.
My bestie.
¡Emoción!
No place I'd rather be right now.
First podcast.
First podcast. Podcast.
Podcast.
First Primer podcast. Podcast.
¿Cómo te sientes?
Súper bien, súper tranquila. No hubiera querido hacer esto por primera vez con otra persona que no fuera contigo.
Ok, para dar un backstory. Pau es mi mejor amiga, ya va a empezar
Ya voy a empezar a llorar. Yo soy bien sentimental, guys, bien sentimental.
Tengo los Kleenex aquí, si quieren. Pau es mi best friend, literalmente le vamos a hacer la historia, o sea, desde que nacimos somos mejores amigas. Y actualmente ella me maneja, tiene su propia compañía, Wolf Management, que cumplió hace poco un año, y ella la está partiendo. Y I couldn't be prouder of you, y la tenía que traer en el podcast porque uno es mi best friend y literalmente aquí vamos a hacer like nuestro life story y cuentos de nuestra vida. Y también se ha convertido en una jefa y ustedes saben que aquí hablamos de negocio, entrepreneurship, así que yo no puedo creer que tú estás sentada aquí hablando de tu negocio, uno.
Yo tampoco, o sea, obviamente yo sigo a Laura desde que empezó, he estado desde el día uno y he sido una fan de Dosis de Juguito, creo que es el único podcast de mi Spotify Wrapped, so obviamente para mí es un honor y tú sabes lo curiosa que estoy de ti. So happy to be here.
Qué bella.
Excited de todo lo que vamos a hablar.
Pues mira, usualmente yo le pregunto al invitado que cómo se describiría, pero como Pau es mi mejor amiga.
Yo le dije, yo tengo una idea, tú me conoces de toda la vida, ella no, normalmente tiene una persona sentada aquí que pues tal vez no las conoce como me conoce a mí. Así que porque ella no me describe a mí y yo la describo a ella.
Yo voy a empezar describiéndote. Dale. ¿Quieres o quieres empezar tú? Okay.
Acabamos de empezar y tengo que bajarle.
Ok, pues Paola es literalmente la mejor amiga del mundo. O sea, ella está súper leal ahí para todo el mundo. Ella puede estar pasando su peor momento y ella va a estar ahí. Si tú la llamas, ella va a estar ahí. O sea, she's the person that you rely on. Es súper empática, siento que tú sientes un montón por otras personas y lo que las otras personas están pasando, tú te lo vives como si fuera tú, que a veces eso te puede afectar mucho, porque literalmente si algo le pasa a alguien, tú te lo vives con esa persona. Es una fajona, literalmente, lo que esta mujer no puede hacer, no se puede hacer, punto. O sea, lo que tú no puedes hacer, no se puede hacer. Es súper hardworking, no le tienes un no a nadie, literalmente. You're a yes woman y...
A veces no es lo mejor, pero yes.
Sí, pero, o sea, es que tú eres otra cosa. O sea, tú literalmente tú puedes hacer cualquier cosa y... Como que yo, por ejemplo, yo que a veces es como que no, eso no se puede. Y tú, Laura, sí se puede, lo vamos a hacer. Y como que tu espíritu y tu energía, que alguien te tenga a ti ayuda a que esa persona eche hacia, like, that person can do whatever they want porque tú estás ahí apoyándola y siendo su biggest cheerleader, que eso, bueno, actually, como pueden ver, I stutter. Y Pau, desde chiquita, she always finishes my sentences. Y como que...
Yeah, you don't need that.
Bueno, sometimes I do. Pero que tú, o sea, tú literalmente... Acababas mis sentences, como que yo no hablaba si tú no, o sea, tú me ordenabas las cosas en los restaurantes, ¿tú te acuerdas? Y todavía soy de
otra. Te ven a Laura hoy en día con un podcast y todo, pero Laura no se atrevía a hablar. O sea, bueno, ahora yo como te describo a ti.
A veces yo, o sea, hay veces que yo, tú puedes ordenar eso por mí y tú lo haces, como que that's the kind of person you are. Y como las dos somos hijas únicas, nos criamos como hermanas. So, para mí, tú eres una hermana, eres empática, eres leal, eres fajona y en verdad, you're a great person to have around.
Ya,
¿vas a llorar? ¿Quieres?
No.
Vamos a buscar.
No, estoy bien.
¿Estás segura?
Sí, por ahora, sí.
Que se te daña el make-up y está bello.
No, este make-up no se me puede dañar.
Ok, pues dale, zumba. ¿Cómo me describirías?
Bueno, o sea, yo siento que mucho lo que dijiste también te aplica a ti. Pero como Laura dijo, pues Laura también es mi mejor amiga desde que tengo uso de razón. Y yo a Laura hoy en día, y Laura es otra persona. O sea, yo crecí con otra persona. Laura, como ella estaba describiéndose, ella no se atrevía a hablar, ella no se atrevía a los sitios si no era conmigo. So, para mí sí fue la hermana que nunca tuve y siempre quise, porque yo la tenía siempre conmigo. Yo tenía que ordenar por ella, tenía que hablar por ella, tenía que defenderla. Y mírenla aquí, o sea, yo jamás en mi vida pensé que Laura tuviera un podcast. Laura no hablaba con nadie. Y nada, o sea, es la mujer más creativa que conozco, porque para mí ser creativa en diferentes formas. Y Laura siento que trajo algo a Puerto Rico que no existía. O sea, para mí, lo que tú has hecho con el wellness y la revolución que tú has hecho en Puerto Rico es algo mind-blowing. Lau no se atrevió a hablar, a ella tener un imperio hecho por ella sola, en un mundo en donde tal vez no creían en una mujer entrepreneur, en algo diferente, en algo nuevo. Loca, tú pisaste pie de león y eres la dura, eres la que comanda el bonus en Puerto Rico. Y, no sé, I'm so proud of you. O sea, cuando a mí me dicen, como, tú eres mora mía Laura Cabral, es como que, wow, she did that. Como que ella...
Y lo mismo yo contigo, literal.
Yo sé, pero tú trajiste algo que no se veía en Puerto Rico y lo has hecho un imperio. Y lo más que me gusta de ti, que tú diste que yo soy empática, pero yo siento que tú estás en un espacio donde hay muchas personas que hacen lo mismo que tú y tú no lo ves como competencia, tú lo ves como inspiración, o te gusta, como que te gusta apoyar a estas personas, te gusta colaborar con estas personas, que siento que hoy en día no hay muchas personas así que quieren, y menos las mujeres, que lately, en vez de apoyarnos, tal vez pues no todo el mundo es así, y tú siempre has sido alguien desde que empezaste este imperio y este espacio, que has querido ayudar a otras personas, compartir tus espacios de wellness, tus santuarios, que en verdad son santuarios para ti, con otras personas, y yo creo que eso es lo que te distingue, que you're always gonna be open to helping, open to creating con otras personas, y yo pienso que eso es lo que te hace grande en este espacio y te deja seguir creciendo, y lo veo yo, lo ven las personas que te siguen, lo ven las marcas y lo ve todo el mundo, porque tú no te limitas y tú no limitas a las personas que te rodean y que quieren aprender y crecer contigo.
No, qué bello.
Pues la verdad, además de eso, obviamente eres una amiga incondicional, porque sí, yo estuve ahí para ella toda su infancia, pero ahora ella es la que, ahora Laura es como mi balance. Como que you put my feet on the ground y no es que yo, o sea, yo soy muy acelerada, yo quiero hacerlo todo, como ella dice, yo quiero caer bien con todo el mundo, y Laura es la que me dice como, it's okay to say no, it's okay, no lo tienes que hacer todo, no tienes que cumplir todo el mundo, y it's okay darte una pausa y pensar en ti. So, Laura es como la persona que me baja, no que me frena, pero como que me pone en tiempo. Y nada, obviamente, the best friend ever. Nosotros nos conocimos desde antes de nacer, no desde que nacimos, porque nuestras mamás se conocieron en un wine festival.
Estando embarazada.
Mi papá distribuía alcohol. Background, no sabemos todavía qué hacía Chanel ahí.
Te tengo que preguntar a mi mamá porque ella estaba allí. Ajá. Que todavía no sabemos.
No sabemos. Hasta 32 años, 32. 31 años.
31, pero pues ya es un
31 años después y no sabemos qué hacía Chanel ahí, pero pues se conocieron pregnant de nosotras dos, y desde ahí nos pusieron en el mismo preschool, nos pusieron en CPN juntas.
Los últimos dos espacios de CPN.
Los últimos dos espacios de CPN, gracias a Dios, porque somos propagandistas de CPN un poquito.
El futuro es CPN.
Y luego nos fuimos a la universidad, nos visitábamos todo el tiempo, nos mudamos a New York juntas, peleamos como hermanas, somos hermanas, y luego Laura se vino para Puerto Rico, yo me vine para Miami, y terminé en Puerto Rico de nuevo contigo.
I want to say que diste todas estas cosas de todo lo que yo he hecho, pero no hubiera sido posible sin el apoyo tuyo ni de nuestras otras mejores amigas. O sea, literalmente para mí, que uno tenga un business, un empire, tú tienes que tener a tu tribu atrás tuyo apoyándote y creyendo en ti, porque tú sabes que esto no está fácil.
Yo sé, yo pienso que nosotros hemos tenido la suerte de tener el mismo grupo de amigas de toda la vida, que nuestros papás siempre han estado ahí para nosotras, nuestras mamás, ni se diga, son las dos unas mamayers. Y pues tener ese mismo círculo desde chiquita, desde pre-kinder, tenemos básicamente el mismo grupito, que nos hemos apoyado y hemos creído nosotras cuando tal vez la otra gente no entendía ni nuestra visión. Y yo pienso que maybe ni nuestras amigas en su momento entendían ni lo que tú ni lo que yo estamos haciendo, and they were just there, apoyándonos no matter what. Pues pienso que ha sido súper especial y ha sido parte, obviamente, fundamental de tú hacer tu business y yo hacer mi business. Yo creo que hasta el día de hoy mis papás todavía están un poco confundidos con lo que yo hago.
Ok, pero dale, ya que estamos hablando de lo que tú haces. explícanos qué es un influencer manager, qué es tu compañía, qué tú haces y qué tú no haces.
Ok. Pues Wolf Management lo que hace primordialmente, hoy las palabras no me salen, primordialmente es manejar las relaciones de mis talentos con las marcas. Yo cojo talentos que ya están establecidos o empezando y los ayudo a establecer relaciones con marcas. Yo les busco oportunidades con marcas. Yo manejo todas las oportunidades que les llegan también. También hacemos algunos eventos, producciones de eventos para marcas, pero el main focus es manejar las oportunidades con marcas de mis talentos. Me preguntan mucho si manejo redes sociales. Yo no manejo redes sociales. Tengo excelentes personas que les puedo recomendar porque siempre me preguntan y recomiendo mi social media manager, un espectáculo. Tengo amigas que manejan redes sociales que también siempre las recomiendo buenísimas, pero yo no manejo redes sociales. Pero sí, mi main focus es manejar las relaciones con las marcas de mis talentos. Y cuando digo manejar, es manejar desde nosotros tratar de conseguirle las oportunidades de sus sueños hasta pues manejar todas las cosas que le llegan a ellos para que ellos no tengan que estar en la negociación. Bueno, la bolosa, ahora mismo yo estaba, antes de llegar aquí, estaba manejando una negociación que era como que I don't wanna be in that back and forth. Y pues, we closed it.
No, mamón. Yes. Les digo, lo que ya no pueda close, no se puede close, sí. Literal. Ok, pero let's go back. Ok. So, fuimos a high school junta. Tenemos un grupo de 12 best friends. Y literalmente hicimos todo juntas. O sea, hemos ido a todos los jangueos juntas, sleepovers.
El primer sleepover de Laura, fuimos vestidas iguales. Ya no se quedaba si yo no me quedaba. Y ahí estábamos, Laura.
Íbamos a Limited Tú, ¿te acuerdas?
Sí, el Limited era Limited Tú.
Era Limited Tú.
Sí, era Limited Tú. En Plaza del Sol.
Plaza del Sol.
Era Limited Tú. A escoger nuestro outfit.
Y nos vestíamos iguales.
Sí.
Y literalmente, si ella no iba, yo no iba.
Dormíamos en mi esquinita de los sleepovers.
We're cute.
Never forget. Yes.
Entonces, cada cual se fue para college separada.
Fue la primera vez que nos separamos.
Tú estudiaste en American. ¿Y estudiaste qué?
Yo estudié Business Administration con especialización en Marketing y un minor en Comunicaciones.
Y yo estudié Comms también.
Comunicaciones. A mis clases de comunicación yo te pedí ayuda.
Yo te mandé un essay.
No iba a decir eso, pero sí.
Pero claro que sí, que lo vamos a decir. Sacó 100, porque mi essay estaba bien bueno. En y era espérate. De, actually, I can mention this.
Yo no me acuerdo de qué.
Porque trabajamos con
esta marca. Bueno, yo me gradué de American, no me pueden decir nada.
So, yo escribí un essay de Body Image.
Anda, vale, es verdad. Yo no me acuerdo
de qué era. De la campaña de Dove.
Buenísimo, es verdad, era la campaña de Dove.
Qué loco, 360.
Shout out, Adri.
Que yo escribí un essay de Dove y hoy en día yo trabajo con esa marca, sí. Eso está bien loco. Pero era de como que, porque era la primera campaña que habían hecho de inclusividad. Y era de todos los tipos de cuerpos, flaquita, gordita, negra, blanca, asiática. Había de todo y como que a mí siempre me han encantado todos estos temas. Así que mi essay fue de eso. Y Pau pues necesitaba un essay.
Yo estaba en mi primera clase.
Y yo se lo mandé.
Ajá.
Y ella sacó A.
No, pero lo más cómico es que este proyecto era hacer un essay por parte. Y obviamente ya tú tenías tu essay, yo tenía tu essay completo. So, yo lo di al maestro y yo...
¿Lo dividía?
No, yo no lo dividí. Yo le dije, profesor, yo me inspiré y lo escribí entero.
Me morí.
Y yo llegué con el essay entero y el profesor coge el essay de frente. Yo te conté, el profesor coge el essay de frente de la clase.
Ah, es verdad, me acuerdo.
Dicen... Todos deben tener la iniciativa de Paola. Que ella llegó con... Ella se inspiró tanto.
Y tú
que
sí.
Escribí el essay completo y saqué 100. Y era el essay de Laurita.
Partimos. Ah, y nos fuimos abroad.
Best time.
Sí. Pao vivió en Madrid, yo viví en Londres.
Nos visitábamos
y viajábamos.
Yo fui para mi birthday juntas. A Londres. La pasamos brutal. Yo acabo de ir de Londres y fue como que reminiscing. Y pues yo estaba en Madrid y tú viniste bastante a Madrid.
Y yo iba siempre para allá. Entonces, ok, nos graduamos de college y las dos teníamos este sueño de vivir en New York y nos mudamos juntas.
Nosotras y otras de nuestras mejores amigas.
Sí, pero nosotras vivimos juntas en un apartamento.
Ajá.
Y nos matamos.
No nos fue bien.
No nos fue bien.
Y hoy en día yo les recomiendo a mí me preguntan, ¿vivir con tu mejor amiga? No. O sea, porque es que nosotros tenemos una relación, somos mejores amigas, pero como por lo que han escuchado aquí de todo lo que hemos hablado, somos hermanas, so...
Nos peleamos como hermanas, literal.
Nos peleamos como hermanas, nos llorábamos como hermanas, nos gritábamos como hermanas.
Mano, ¿tú te acuerdas una vez que nos jalamos los pelos un 24 de diciembre?
Sí.
En tu cama.
Pero
o sea, nos jalamos los pelos de que una terminó en el piso.
En el piso, pero ahí nos empezamos a reír.
¿Sí? Sí. No me acuerdo.
Sí, yo sí me acuerdo. Pues, tú te mataste en mi cama y pues ahí ya nos reímos. Pero ojalá, pero ya me
o sea, a ese
nivel. A ese nivel de confianza. Pero si no, no fue viviendo bien en New York.
Ajá.
Nos separamos de vivir juntas y ahí todo como que volvió entre comillas a la normalidad. Igual we were there for each other y éramos amigas, pero pues vivir juntas, no es más, las dos hacíamos dog sitting, ¿te acuerdas?
No, y las dos, ajá, las dos acabamos en la industria de los medios, porque como queríamos vivir allá, terminamos en la industria de los medios, que ninguna de las dos ni sabíamos lo que estábamos haciendo.
No nos gustó.
Pero bien crazy que terminamos las dos. ¿Tú qué era lo que hacías? Se me olvidó.
Yo era media planner.
Tú planner y yo buyer.
Tú eras buyer.
So, era como que el contraste.
Pero no.
Y terminamos las dos en eso.
Yo estaba manejando medios multiculturales y tú estabas manejando medios nacionales.
Uh-huh.
So, era bien cool porque yo trabajo un montón con todos los artistas latinos.
Con los conciertos.
Y los conciertos. Yo manejaba Sprint. ¿Y qué cuentas tú manejabas?
Yo manejaba Geico, Burger King, Sleep Number, Tim Hortons, para los que sepan lo que es Tim Hortons. Es un café.
Uh-huh.
Es como un Dunkin' de Canadá.
Pues yo era full Sprint. Obviamente Sprint es un mundo. Y íbamos a eventos bien cool. Balvin. En verdad, yo manejaba Sprint y Sprint tenía mucho presupuesto para hacer conciertos privados para... Yo creo que los influencers no eran ni un thing ahí. Eran para conciertos privados para clientes.
O sea, sí, habían influencers, pero no como es hoy día. O sea, yo me acuerdo que las influencers que yo seguía para ese punto era Blank Itinerary, que hoy en día
Something
es
Navy,
Paola
I
Alberti,
loved her.
Something Navy, que es Ariel Charnas. Seguía a Song of Style, que es
sí.
Amy Song.
Pero eran literalmente Something Navy, Song of Style. Como
ajá,
que...
eran nombres de blogs. Ajá. Pero influencers como lo que existe hoy día no existía. Sigue tu cuento.
Pues, manejando Sprint, hacían un montón de conciertos privados para o clientes VIP o influencers o bloggers. Y pues yo siempre podía llevar a mi amiga. Y hicimos uno con J Balvin. Y no me dejaron, como que el Lau pudo venir conmigo, pero a mí sola me llevaron como que al cuartito que él estaba, era una parte del stage, me tomé mi foto, lo saludé. Y Laura Paula, yo quiero una foto. Y,
yo necesito
y
mi
yo,
foto con J Balvin.
Yo te voy a conseguir tu foto, pero hay que... Y cuando J Balvin lo estaban sacando del cuartito, Laura le dice, Balvin.
No.
¿Cómo
yo,
era? Dale.
Tap. Balvin, te toma una foto conmigo.
Y se la tomó.
Y nos tomamos el selfie. Ah, bueno, está en mi 2016 dump.
Y también terminamos bailando en tarima con él en un
uptrunk. No, ah, es verdad.
El
es verdad.
En verdad, New York estuvo cool.
En verdad, la pasamos brutal. Porque es que tú tenías todos esos instas, esos conciertos, y a ti, a mí nos encantan los conciertos.
Tú que nosotros bailamos en tarima con J Balvin. Y era J, sí, el bailecito de ni.
Ajá.
Wow, sí, en verdad pasamos bien en New York.
Ven acá, ¿y qué aprendiste? Porque allá tú trabajabas dark. Y yo siento que ahí... se creó tu fundación de como que...
De ser workaholic.
De ser una hustler y workaholic. ¿Qué tú aprendiste de esa experiencia viviendo allá en Nueva York?
Yo les... En verdad, pues un poco frustrante.
Viviendo y trabajando allá.
Como Laura dice, nuestro sueño era vivir en New York. Y yo como que... O sea, voy a vivir en la mejor ciudad del mundo. Y llegó un punto que yo le decía a mis papás como que yo estoy viviendo en la mejor ciudad del mundo, pero yo no me la estoy disfrutando. Porque yo trabajaba non-stop.
Sí, me acuerdo, tú llegabas a veces a las 1, 2 de la mañana al apartamento, porque estabas trabajando.
Yo llegaba súper tarde. Los mercados pues, multiculturales no tienen los presupuestos de los mercados nacionales. So, no sé, había menos personas trabajando en mi equipo, so teníamos que trabajar el triple, igual las cosas tenían que salir. Y era mi primer trabajo, so, yo no sé, yo no voy a quedar mal con nadie. Entonces, como yo soy, so, nada, trabajaba un montón y un punto que actually perdimos la cuenta a la agencia de Laura. Sí, Erickson se llevó Sprint.
Ah,
y ahí fue, ese fue mi primer año en Nueva York. Yo no vi la luz del sol en Nueva York. Iba a los mejores eventos, comía en los mejores restaurantes, conocía a todos los artistas, tenía eventos todas las semanas que ustedes venían conmigo, me hacían las uñas, me hacían el pelo, porque cuando tú trabajas en medio, todos los medios quieren que tú los compren, que tú los compres. So, yo vivía la vida, pero...
They bribed you.
Ajá. Not bribed me, pero pues...
O sea, they pampered you.
Sí.
They pampered you para que tú compraras.
Me llevaban a hacer la uña.
Sí, yo me acuerdo.
O sea, los restaurantes, yo te traía... Yo me acuerdo que me llevaron a Wolfgang, creo.
Ajá.
El steakhouse, que a ti te encantaba la carne. Yo no era muy carnívoro, yo pedí
me
una carne.
Todavía.
Ajá. Y le llevé la... Y Laura estaba súper feliz con su carnecita. pero nada, la agencia de Laura se gana mi cuenta porque la estaban... En medio de si otra agencia lo pitch
no
y
se pelea
las cuentas y Sprinter una cuenta enorme, se gana. Y ahí yo me voy a la otra agencia de medio a trabajar una cuenta mucho más relax que AARP. Y ahí pues tuve más balance viviendo en Nueva York. Pero ahí ese año fue también que me di cuenta que no podía más con el frío y me quería ir a Miami. So that's another story. Nada.
Y que, porque siento que muchas nenas nos escuchan, muchas nenas que están empezando, que están acabando college o empezando college. Vamos a darles unos consejitos. Ok, consejitos para nenas en college. ¿Qué tú le dirías? Y después yo digo lo que yo le diría.
Yo diría que no te estreses tanto. Yo cuando me gradué quería tenerlo todo figured out. Pensaba que iba a tener el trabajo de mis sueños de primera. Yo ahora mismo les puedo decir que estoy viviendo un sueño y tengo el trabajo de mis sueños y no pensé que iba a llegar a este punto tan rápido, pero estoy súper grateful. Pero yo pensaba que tú te graduabas y tú conseguías el trabajo de tus sueños y tu vida iba a ser como tú querías, como se supone que fuera.
Y que te quedabas con ese
y que
trabajo,
te quedabas con
por
ese trabajo de por
tu
vida.
Vida.
No, mira, Laura y yo nos fuimos a Nueva York con el trabajo que nos dieron en ese momento, que nos pagaron, like, yo conseguí un trabajo en marketing que no me daban, que no me pagaban lo que me pagaban en medio, y yo dije, me tengo que ir para medio porque Nueva York es un sitio bien caro. Y nuestro papá siempre nos iba a apoyar, pero pues, we had to help out. Eso, básicamente, que no te estreses, que todo va a caer en su lugar, que vas a conseguir el trabajo de tus sueños, y si no lo has conseguido, muévete, busca y salte, porque el trabajo de tus sueños está. Solamente tienes que work hard para figure out what you like, y you'll get to find it.
De college. Mira, salgan.
Salgan, disfruten, hanguen.
Yo siento que la juventud de hoy día no está saliendo mucho. Están como que muy enfocados en
que wellness está de moda.
Y yo amo wellness, ustedes saben, eso es lo mío. Hagan su wellness, pero también como que salgan, hanguen.
¿No puedes meter fotitos aquí?
Sí, claro.
Busca la foto de nosotras después de Julep en la nieve. Yo la busco.
Buenísimo.
Para que la pongas. Disfruten. Estos años nunca vuelven, ¿verdad? No vuelven.
Literalmente. Y yo sé que a mí me lo dijeron 80 veces y era como que ya, dejen de decirme que no vuelven. Pero es que literalmente no vuelven. Y yo hoy día que tengo 31, 32, todavía pienso en mis años de college. Y como que
pasan demasiado
como
rápido.
Que el día antes, yo siento que yo no lo valoré tanto. Oye, hice de todo, hicimos de todo, pero como que sentía que como que, ah, esto va a ser así forever. No, you gotta literalmente cherish that moment porque no vuelve. Entonces, cuéntanos cómo conseguiste ese primer trabajo, porque también siento que hay nenas buscando that first job. ¿Cuáles son tus tips? ¿Cómo lo conseguiste?
Honestamente, gracias a mi prima vivía en New Jersey y nosotros estamos set en que queríamos Nueva York todas. So, yo me mudé ese verano para New Jersey y yo fue LinkedIn aplicando, solicitando. Y así fueron todas mis entrevistas. Yo fui a una entrevista scam.
¿Cómo que scam?
Loca, era una entrevista que decía que sí, marketing for Verizon, actually, creo que era. Y era
¿Y tu prima trabajaba en Verizon, no?
Sí, y no, yo no sé ni por qué yo no le pregunté. Pero nada, yo fui a la entrevista y era como que era door to door marketing, so era tocando puerta por puerta para conseguir clientes y yo, ¿qué? Esto no es lo que yo estoy buscando.
No, eso no eres tú para nada.
So no, nada, yo solicité, estuve todo un verano solicitando hasta que me entrevisté, hice varias entrevistas, que a mí me encantan las entrevistas, yo pienso que las entrevistas son perfectas para pulirte, no, tal vez no sean tan alineadas a lo que tú quieras en el futuro, pero te ayudan para esas entrevistas que sí son importantes.
Y practicar, claro, practicar y que pierdas el miedo y que tengas más confianza para esas entrevistas que de verdad tú quieres.
Pues sí, fui a muchas entrevistas y nada, en Spark Foundry para esos tiempos, que es una compañía de Publicis, ahora es Publicis, Media Best Spark, cambió como de nombre como 3 veces mientras yo estaba ahí, fue donde más dinero me ofrecieron, Nueva York, que es sumamente caro, y pensaba que era lo más alineado para lo que yo quería, porque pues medio... dentro de marketing, básicamente también. Eso comencé ahí, pero fue full LinkedIn. Yo no sé ni cuántas veces yo mandé mi resumen.
Yo, actually, voy a hacer una historia. Yo tuve una entrevista senior year en New York en un PR agency de fashion.
Yo me acuerdo.
Y esto fue antes de que yo te hiciera tu surprise, que fui a tu graduation de sorpresa. Yo, y tú no sabías que yo
fue lo mejor ever.
Pues, me gustó tener esa experiencia porque me dijeron para que fuera allá físicamente. Gracias a Dios, yo estaba en Q's, que that was a bus away. Si estás aquí, pues, obviamente es más difícil porque te tienes que montar en un vuelo, etc. Pero yo me acuerdo que eso fue una entrevista en un round table, o sea, con otras nenas allí.
Que estaban entrevistando para la misma posición.
Ajá.
Eso para mí me parece súper...
Al garete.
Yo también fui a una entrevista así, pero era como yo hice exámenes con otra, las entrevistas en Nueva York.
Como que entonces era como que tenías que contestar la misma pregunta
al
todas así
todo
en
el
round tables. Uh-huh. Pero siento, o sea, me gustó el experience porque me dio confianza. Y como que me da como que pues te ayuda a que pierdas miedo y tengas confianza. Y actually, pues después de ese interview me monté en un bus y fui para DC y te sorprendí.
Para
en
mi graduación.
Graduation.
Sí, está buenísimo también.
Sí, eso estuvo bien cute.
By the way, otro consejo, si quieres trabajar en otro país que no sea, o sea, si vives en Puerto Rico y quieres trabajar en Nueva York, si quieres trabajar en New Jersey, en Miami, donde sea, que el resumen tenga la dirección del país donde quieres trabajar. Eso me lo dijeron a mí. Y, ajá, y siempre lo recomiendo porque si ven que trabaja, que vives en Puerto Rico y quieres trabajar en Nueva York, pues tal vez le dan más prioridad a las personas que están allá. So, eso es un truqui que siempre doy a las nenas que quieren trabajar afuera, casi muchas de mis nenas de CPN que me preguntan.
Mis nenas de CPN. Mira, entonces allá nosotras teníamos dos trabajos. Éramos dog sitters también.
Nosotros éramos dog sitters.
O sea, yo siento que como que...
Pero ganábamos súper bien dog sitting.
Sí, pero como que siento que también como que allá aprendimos a ser hustlers.
Nosotras queríamos vivir en Nueva York. Nosotras queríamos vivirnos la vida de Sex and the City. Ajá. Queríamos comer rico. Queríamos hanguear todos los weekends. Había que cuidar perro.
Había que cuidar perro.
Y yo tenía mis clientes fijos que amaba. Yo tenía... Anda, pal, yo una vez...
Teníamos un Instagram, Dog Sit With Us.
Dog Sit With Us. Teníamos un logo.
Teníamos un lobito.
Teníamos un logo con caricaturas que nos hizo Nati.
Y tomábamos fotos y las posteábamos de los perritos allí para que sus dueños la vieran en Instagram.
Es verdad, a mí se me olvidó ese Instagram.
Sí,
que
Loki. Doxy with us.
Doxy with us, sí. Diablo, yo, o sea, yo hacía doxy en la casa. A mí me pagaron una vez por quedarme en un penthouse en el Upper East Side, que el perro tenía un cuarto.
Y te quedaste, me acuerdo.
Me quedé.
A mí me pagaron por ir a visitar un gato todos los días.
Ah, yo
tenía
también.
Tenía que ir a visitar al gato.
A mí me pagaban por ir a visitar al perro también. Pero sí, pero en verdad, y era un... O sea, Dog Sitting nos pagaban súper bien. A mí me pagaban como, qué sé yo, 60 a la hora, que eso nosotros empezando era amazing.
Sí.
Mucho mejor que lo...
Empezamos en 70 a la hora para ahora.
No, nosotros teníamos que empezar bajito y después fuimos subiendo y éramos caras porque la gente, porque teníamos buenos
éramos
reviews.
Éramos caras.
Mejores dog sitters en New York City. York. Y nosotros nos llevamos a nuestros clientes a casa de nuestras amigas, los perros.
Sí.
Sí, a casa de Iris. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, pues éramos dog sitters y trabajamos en medio. We hustled. We did the whole New York thing.
No, y que pienso que eso también a nosotras nos ayudó a ser lo que somos hoy día porque pues aprendimos algo de todos esos trabajos.
Claro, y el valor del dinero, el valor de trabajar por lo que teníamos en esos tiempos para poder viajar, para poder tener los gustitos, que nuestros papás siempre iban a estar ahí si pasaba algo, pero el valor del dinero nosotros pues lo aprendimos bien rápido por los valores que nos inculcaron de work for that.
Mira, ¿y cuál es tu memory más cool de nosotras allá en Nueva York?
Yo estaba pensando en el memory que hablamos el otro día en el White Night.
¿Cuál?
El del Torneo San José.
Ah, también lo puedes tirar.
Estoy pensando en el de New York.
Ok, pues vamos a hacer un
memory
uno de,
session.
Ajá, un memory session. Dale, es un bueno, el de high school.
Eso es no, número, school. El de high school. Vamos a empezar por high school. High school.
High school. Eso es un inside joke.
Un inside joke. En high school, nuestros mejores amigos estaban jugando en el equipo de básquet, algunos. So, nosotros fuimos al Torneo de San José para apoyar a San Ignacio. Íbamos con nuestro uniforme SPN, motivadas, bellas, maquillaje, me acuerdo, pelito, todo. Y entramos, una de mis mejores amigas, otra de nuestras mejores amigas y yo primero. Y de la nada nos sentamos y escuchamos un pa, 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 cayéndose por la escalera. O sea, el juego lo pararon. Y Laurita había rebotado por todas las escaleras de San José y yo, ¿cómo?
Pero gente fue así, como que ta, 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 ta.
Y una señora.
Entonces, no sé si han ido los que han ido para San José.
No sé si todavía así.
Ah, bueno, no sé, pero San José de nene. Literalmente está la cancha aquí y las escaleras aquí. So, literalmente fue al frente del juego. Sigue contigo.
Y había una señora como que ella...
Continúa con tu...
Porque por lo que la señora ya estará bien.
Había una señora que decía, ¡ella está en dolor! Ah.
¡Ay, la señora gritando!
Y yo llorando, el juego lo pausaron. Yo terminé con dolor de goxis.
Pero el punto es que gritaban, ¡ella está en dolor! ¡Ella está en dolor! Y María Andrea, mi amiga y yo... No podíamos parar de reír porque ya yo no entiendo todavía cómo te caíste. Pero es una memoria
yo
que...
Yo siempre estaba en el piso antes.
Una memoria que me da mucha risa. Una memoria de Nueva York es que, como les digo, que siempre estamos juntas, literalmente siempre estamos juntas en el sentido de que Laura tiene un date.
No.
¿No cómo era? ¿Sí tenía un date?
Yo tenía un date, pero fue culpa de ella.
Pues, dile el backstory y yo cuento el date.
Porque mi date montaba bicicleta. Montaba, se dice.
Corría bicicleta.
Whatever. A él le gustaba correr bicicleta por la ciudad. Y a esta le encanta. Y yo no sé correr bicicleta.
Todavía, hasta el día de hoy, no sabe correr bicicleta.
No me importa, no voy a aprender. Es que yo soy
y no quiere
hija
aprender.
Única. Les voy a explicar por qué. Yo soy hija única y mi mamá pues me protegió mucho y no quería que yo hiciera nada, ninguna actividad que me pudiera lastimar. O al sol de hoy, yo no.
La que me lastimé fui yo ese día. Dale, sigue el backstory.
Entonces, en un jangueo, no, cada vez que lo veíamos, tú como que, nos tienes que invitar a ir a correr bicicleta, nos tienes que... Y yo, oye, sí. Hasta que un día nos invitó. Y yo dije que sí, porque yo lo quería ver, yo quería estar con
no,
él.
No, pero nos invitó como que a un date con toda su familia.
Ah, entonces era con la mamá y la prima. Dale, ajá, continúa.
Pero el punto es que, pero es que yo no sé por qué fuimos lindas vestidas a correr
no,
bicicleta.
Porque yo
bueno,
quería con él.
Pero yo no entiendo entonces por qué yo no fui en ropa de ejercicio a correr bicicleta, no entiendo. Y él le sacó una bicicleta a Laura porque él le iba a enseñar a correr bicicleta. Él...
Y yo, esto es lo más romántico
sí
del mundo.
No, 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 él le iba a enseñar a correr bicicleta y él estaba empeñado y le hizo la demostración todo.
Y yo,
Laura,
mira, no puedo.
No podía correr la bicicleta. Entonces Laura dice, tranquilo, yo me voy en Uber a Brooklyn.
Porque íbamos a correr
el Brooklyn Bridge. Íbamos a correr el Brooklyn Bridge en bicicleta.
En bicicleta. Imagínense, en el Brooklyn Bridge, que eso no está fácil.
No, 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 ahora deja que yo les cuente.
En bicicleta. Y yo, ok, yo no puedo, gracias por tratar, lo aprecio, pero yo me voy a ir a un Uber y los espero en William.
Y tu papá la coge mi bicicleta porque ya la habían pagado la bicicleta.
Ajá, ajá.
El punto es que Laura se la estaba haciendo complicado también porque la cuerda de la bicicleta no estaba suelta, pero nadie se había dado cuenta. So, nada, nos vamos a correr el Brooklyn Bridge en bicicleta y yo estoy struggling 10 veces más que ellos. Yo estoy mucho más de frente porque la cuerda está suelta, solo tengo que dar. Las gotas de sudor bajándome, el maquillaje regándose. Yo empiezo, o sea, me estaba sumando en estrés, estaba en medio del Brooklyn Bridge, no podía dejar la bicicleta ahí tirada, no podía hacer nada. Empiezo a llorar porque estoy como frustrada, tenía calor, empieza a llover.
Tenía una viejita que,
no,
alguien.
Un uruguayo. Que él estaba preocupado por mí, yo. Y él me ve llorando, lloviendo, mi maquillaje, mi pelo así, yo. Y él me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que, porque me dice, esa bicicleta está rota. Y yo, pues, ¿qué hago? Y él, pues nada, tienes que caminar y llevarle. Y yo, era el principio del Brooklyn Bridge.
¿Tú caminaste para ahora?
No, yo nada, me monté y seguí pedaleando. Y llegamos al otro lado de Brooklyn. Y Laura está tranquilita en el restaurante con su pelo y maquillaje perfecto.
Tomándome
su Blue
un
Moon.
Champán.
No, era su Blue Moon,
Moon
que estábamos jugando con la Blue Moon. Y la otra fresca. Y yo llego con los pelos así. El maquillaje regado, toda moja de la lluvia. Y nada, eso es una memoria cómica ahora que la contamos, pero eso es un memory de New York que nunca se me va a olvidar.
Nunca se me va a olvidar.
No.
Pero gracias, amiga, porque tú estuviste ahí para mí.
Claro, sí.
O sea, me acompañaste sí, en ese day porque imagínate yo sola. Y después que, después fuimos.
Después la pasamos súper bien, muy chulo el muchacho y su familia.
Muy chulo.
TBT. Chaito. Esperemos que no vea el podcast.
Él no lo va a ver. Bueno, no sé.
¿Tú te imaginas? Hola, si lo estás viendo. Tuviera clásico.
Me muero. Ok, entonces tú te fuiste a Miami y trabajaste en una agencia también, pero de PR, no de medio.
Mira, te voy a decir, actually, todo esto pasó. Yo admiraba un montón a Paco López, que hoy en día es mi amigo.
Ah, es verdad.
Ajá, todo esto pasó. Ajá. Yo me mudé a Miami gracias a Paco. Y yo estoy un día en Santa Ella cenando con mis papás y él está con sus papás. Y mi mamá, yo soy super outgoing, todo, pero mi mamá soy yo a la 10. Si yo como...
O sea, no, pero es que ella es la mamá.
Yo soy mi mamá, pero mi mamá es peor. Como que mi mamá...
Sí, pero tú eres quien tú eres hoy día por tu
sí,
mamá.
Sí, sí. Mi mamá igual, mi mamá le resuelve todo a todo el mundo. Mi mamá conoce a todo el mundo. Mi mamá es psicóloga de todo el mundo. O sea, yo le digo a mi mamá a veces, como tienes que cobrar por tu servicio, porque ya está todo el día en el teléfono escuchando los problemas de la gente.
Me encanta.
Y tú no eres Madre Teresa de Calcuta, que es drenante. Nada, ella le encanta. Whatever, veo a Paco y yo quiero ser él cuando grande, yo quiero producir eventos. Y mi mamá, pues dame un segundito y le dice hola a Paco. Y Paco está con su mamá, que es graduada de CPN. Y la mamá me pregunta, ah, ¿de dónde tú te graduaste? Y yo, CPN, clic, la amo, una chula, la mamá de Paco.
El poder de CPN.
Y nada, ese día no sé, él se sienta.
La verdad es que creo que nos cancelan, o sea, nos van a
cancelar por CPN.
Pero no me importa.
Pero ¿saben qué? CPN nos cambió la vida a las dos, for the good. So, CPN sí. Sponsor.
Oye, es verdad. Sí.
Nada, Paco se sienta a cenar ese día con mi familia. Súper, súper nice, he didn't have to do that. Y termino trabajando un concierto con él en Miami, el concierto de Residente, que da la casualidad que Ale, obviamente, era el que estaba haciendo toda la fotografía, los videos allá.
Que
Ale es el novio de mi prima, World Junkies. Ellos, pues, trabajan con Residente. Y eso fue un 360 para mí, me sentía súper cool porque estaba Ale, estaba trabajando con Paco, viví el Miami experience brutal, como que fui un weekend, trabajé, hangué, y yo llego a Nueva York y le digo a mi jefe, que hasta hoy en día es mi mentor, cada vez, todas las veces que yo he cambiado de trabajo desde que él fue mi jefe, yo lo llamo y...
¿Cuál?
Ron.
Embuste.
O sea, hasta yo creo que el otro día yo, para Wolf Management, yo le llamé y le dije, estoy haciendo esto, anda, quiero renunciar.
Crazy, me acuerdo de él.
Sí, pues yo llego a New York y yo le digo, Ron, yo no quiero trabajar más en New York, estoy harta del frío, me quiero mudar a Miami. Y él, hasta el día de hoy, te doy las gracias, me puso en verdad mi trabajo de Miami en bandeja de oro. Llamó al dueño de una agencia de mercadeo y que se llamaba Pintora, se llama Chemistry Cultura. Y
¿cómo se llama?
Chemistry Cultura, porque they merged con otra agencia. Actually, mientras yo trabajaba allá, so Chemistry
Never
Cultura.
Never forget Pinta.
Pinta Girlies for Life. Me entrevisté con el dueño de la agencia, cliqueamos súper, Mike, tú lo conociste, cliqueamos súper bien, y estaba manejando las cuentas de NFL y Heineken en Miami. Y eso fue una experiencia para mí como que de todos mis trabajos, aparte de Wolf Management, eso fue el dream job.
No, tú fuiste al Super Bowl.
Yo fui al Super Bowl. Yo vi a J Balvin, Bad Bunny. Yo vi a Bad Bunny en su primer Super Bowl. Shakira y J-Lo, porque pues manejaba la cuenta NFL. Yo escribí un tweet que se fue viral.
Él, me acuerdo cuál
era. La NFL hasta el suelo y el perreo hasta el cielo. Yo tuiteé eso live en el Super Bowl mientras ellos cantaban y partimos con ese tweet. Y nada, manejé todo el partnership de Inter Miami con Heineken, que o sea, el equipo de David Beckham, eso estuvo amazing. Y aprendí un montón, en verdad, hice amistades de por vida porque éramos 5 mujeres de la misma edad trabajando en una agencia con nuestro jefe, nuestro director creativo y Kristen, que era nuestra jefa, que básicamente era 5 años mayor que nosotros, o hasta menos. So, éramos mujeres al poder y aprendíamos un montón, hacíamos todo nosotras, las producciones, los eventos, las reuniones con clientes, para que después pues me ofrecieron mucho dinero. Otro consejo, no cambien su dream job por el dinero, porque al final del día no saben si están dejando, pues, yo dejé un sueño. O sea, en ese momento, que ahora estoy viviendo otro, sí, pero en ese momento yo dejé un trabajo que amaba por todo el dinero que me ofrecieron en otro trabajo, que no podía rechazar la oportunidad. En ese momento lo pensé, aprendí un montón y después de ese trabajo terminé en Puerto Rico.
Para ti, mudarte para acá, ¿eso era lo último que tú querías
yo
hacer?
Yo nunca pensé en mi vida que iba a vivir en Puerto Rico. Yo,
o sea, literalmente, esta mujer dijo, yo no voy a criar a mis hijos en Puerto Rico, yo no quiero estar en Puerto Rico, yo voy a criar y tener mi esposo y mi familia en Miami. ¿Qué te hizo venir para Puerto Rico?
Honestly, no es lo más positivo, pero yo no estaba pasando bien en mi trabajo. Yo podía trabajar remoto, así que dije, me voy a coger un break y voy a trabajar desde Puerto Rico porque mi lista estaba acabando. Y mi mamá me decía, tú no estás bien. Y yo soy la persona más feliz del mundo, tú lo sabes, como que... Y aunque yo no esté feliz, yo voy a irradiar, no sé, yo siempre voy a demostrar que estoy bien, que estoy feliz, y yo no, ni eso, como que yo literalmente llamaba a mami casi todos los días llorando, me sentía que me estaba embruteciendo, yo soy súper, siempre quiero estar aprendiendo, siempre quiero estar haciendo algo, y estaba ganando todo el dinero del mundo, pero no estaba aprendiendo, no sentía que estaba creciendo, y nada, mi mamá me dijo, yo creo que estás deprimida, yo no sabía lo que era estar deprimida. Y estaba deprimida efectivamente, y me vine para Puerto Rico con el support de mis papás. Hice como que un rebirth de Paola Wolf, como que ya había engordado 30 libras de la ansiedad, del estrés del trabajo.
Sí, porque tú y yo no somos como las personas que cuando están estresadas no comen. Nosotros nos saltamos.
Sí, para mí ansiedad es comer.
Uh-huh, sí.
En Miami, mi como... no comfy food, mi comfort food, era el arroz de Latin Café con la sopa de pollo. Uh-huh. Y yo comía horrible, o sea, la ansiedad era, y era por el trabajo, y no sé, pues claramente estaba infeliz en el trabajo, me dio una oportunidad, un breather, según yo, me mudé a Puerto Rico.
¿Pero te mudaste con trabajo o sin trabajo?
Me mudé trabajando remoto y después renuncié para acá.
Ya.
Me mudé trabajando remoto y mi equipo entero renunció. So, era como que yo sola, eso, renuncié estando acá. Y me cogí unos meses para mí. Me cogí unos meses para mí. Hice ejercicio, hice un detox. Yo rebajé 26 libras en 3 meses, pero súper healthy. Yo como que fajá. Y nada, ahí dije como que qué me hacía feliz. Me hacía súper feliz trabajar en agencia de publicidad. O sea,
¿en qué año fue esto?
2024. ¿Estamos en qué año? 2026, 2024.
Sí, que ya yo estaba con todo esto.
Sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo venir aquí a brainstorm qué iba a hacer con mi vida. So, empecé a entrevistar en agencias de publicidad y ahí fue que empecé en Arco manejando la cuenta de Hershey's, que Arco también fue una experiencia súper importante para pues lo que estoy haciendo hoy día, lo que son Arco y Chemistry, que es pinta. Chemistry se me hace raro decirlo. Uh-huh. Y pues nada, me mudé a Puerto Rico, empecé en Arco y empecé a ser yo de nuevo, como que, ¿sabes? Ese fueguito que se me había apagado dentro, que nada, que estaba triste todos los días, que no me gustaba lo que estaba haciendo, que no estaba aprendiendo, que no estaba creciendo, poquito a poquito, pues yo me estaba disfrutando demasiado mi trabajo, tenía un equipo espectacular. Éramos otro girl boss, o sea, otro equipo de girl bosses. Shout out Marla, Raisa y Tati. Y nada, manejábamos Hershey's, estábamos a la cuenta entera, hacíamos todos los eventos, todo el influencer marketing, social media, y nada, estaba súper feliz con mi trabajo.
Yo honestamente pensé que a ti no te iba a gustar estar
Yo no pensé
aquí,
que iba a durar.
Y no pensé que te iba a gustar trabajar en Puerto Rico, porque trabajar en Puerto Rico versus USA es bien diferente.
Bien diferente. Yo nunca pensé que iba a vivir en Puerto Rico, como Lau dijo. Yo pensaba que, y Laura obviamente no lo pienso, pero yo pensaba que mudarme a Puerto Rico era como que no que se acababa mi vida, pero I'm settling back to Puerto Rico y no sé, como que yo quería mundo. Viajar, trabajar con clientes internacionales, que pues en verdad lo pude hacer en Puerto Rico, pero una cosa de mi oficina en Puerto Rico es que las oficinas de Arco eran como, era un smaller version de mi oficina en el World Trade Center en New York. Arco para mí son las oficinas más bellas de Puerto Rico, si no las han visto y si las quieren visitar, están en Ciudadela. So, yo me sentía como que, sabía que no estaba en New York, pero me sentía como un poquito en casa. Y el equipo pues me recibió con las manos abiertas. Es bien diferente trabajar en Estados Unidos que en Puerto Rico. Pero me encantó la experiencia y súper agradecida. Es el único trabajo que tuve en Puerto Rico antes de empezar lo mío. So sí, yo fui súper feliz ahí, crecí un montón, aprendí un montón.
Sí, y que tú trabajas para esa compañía como si fuera tuya. O sea, a ti te encantó.
Me encantaba. Hasta
¿Y tus coworkers se convirtieron en tus amigos?
Mis coworkers son mis amigos.
Pero a ti siempre, porque ya tienes best friends en todos lados.
Bueno, les digo, estaba...
Amigos en todos lados.
Estaba hablando ahora con mi, con mi bestie, con Angie, de mi trabajo en Miami. Pero pues también hay publicidad, tú trabajas 24/7, eso, tú estás con estas personas todo el tiempo. Uh-huh. So, sí, eran mis amigas, sabían toda mi vida. Y hasta el día de hoy les considero mis amigas. Mi jefa también. Yo le decía a Griselda Blanco, porque para mí es la puta mamá. a Luisita. Y nada, aprendí un montón, me dieron la oportunidad de trabajar un montón de cuentas. Yo me acuerdo que, o sea, Duers era una cuenta, que era una cuenta de alcohol, que yo no había tocado cuenta de alcohol, y yo dije, me encanta, o sea, me cubrí una maternidad, y me encantó la cuenta, hice un montón de clics con el cliente, y me dieron la oportunidad de seguirla manejando, o sea, me dieron muchas oportunidades, y crecí, aprendí un montón, que pues me llevaron a lo que estoy haciendo ahora.
¿Y cómo surge lo de Wolf Management?
Interesante, este cuento es bueno. Mi papá, como les dije ahorita, distribuye vino y licores en Latinoamérica y el Caribe, y él tenía una cata de un vino en Puerto Rico, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas cuál era? The Prisoner en Puerto Rico, y él me llama y me dice, esto es una cata de influencers, invita a influencers, y yo, en verdad yo no seguía influencers de Puerto Rico.
Si tú no sabías nada.
Yo no sabía nada, o sea,
influencers de Puerto Rico.
Yo era full influencer de New York y de Miami, que es de donde yo vivía. Alex Earl hasta el día de hoy es mi influencer favorita. I love her. Eso yo le digo, papi, mi única influencer es Laura, como que yo puedo invitar a Laura, y Laura obviamente iba a venir. Pero yo no tengo amigas influencers, y una amiga nuestra, una amiga que tenemos en común, me dice, ¿puedo invitar a dos influencers para que vayan? Y yo, invitar a quien sea influencer, pero yo necesito influencers para esta cata, porque pues, le prometí a papi. El punto es que solo llegó Laura y Sofía Zuro.
No, yo no fui, no, yo tenía otra cena.
Ah, es verdad. Y nos encontramos en la cena, ni tú fuiste, es verdad. Uh-huh,
uh-huh. Yo no podía ir. No.
Papá consiguió otro influencer por la marca, y Sofía Zuro entonces fue la única influencer que llegó porque mi amiga la invitó. Y yo no la conocía, sabía de ella por high school. Pero nada, ella obviamente es súper chula, no nos conocíamos en verdad. Y yo súper agradecida de que había ido a una cata de alguien que no conocía. Bueno, beber vino, estoy segura que Sofía está excelente de beber vino. Nada. Y fuimos a la cata, todo súper bien. Sofía se ganó la botella Magnum de Prisoner. Y de ahí está, todas mis amigas hicieron fillers de influencers. Y yo les dije, vamos a comer a Lala, como de agradecimiento por ir a la cata. Y nos fuimos a Lala y le digo a Sofía, ¿quieres venir? O sea, ella vino sola y ya, obvio, súper cool. Estaba mi amiga, que era amiga en común. Y Sofía y yo nos sentamos una frente a la otra en Lala en la mesa. Y ella me empieza a preguntar qué yo hago, en dónde trabajo, y yo le cuento todo lo que hago. Y ella me dice, como, Aso, ¿tú manejas todos los influencers desde el lado de agencia? Y yo, pues sí, sí. Y ella, ¿y tú no me quieres manejar? Y yo, como que, ¿qué? Nunca había pensado eso. Y así porque me gusta que tú sabes los dos lados, como el lado de agencia y el lado, y entonces pues el lado mío pues lo aprendes conmigo. Y yo, bueno, pues déjame hacerte una propuesta formal. Y ya, no, manéjame. Ella se los tiene que confirmar. Deme un segundo. ¿Qué dices? Me la llamo Olivo.
No, y yo me acuerdo que yo estaba en
Lala ese día. Tú estabas en Lala, par de mesas al lado, y yo te dije, ven acá, esta mujer quiere que yo la maneje.
Porque ya tú y yo habíamos hablado de que tú tenías que hacer algo aquí en Puerto Rico, porque yo estaba frustrada con que aquí hacía falta como que otra cosa, como que alguien que trajera eventos cool o como que...
Sí, Laura quería...
A new perspective.
Laura quería... Sofi, te tenemos en FaceTime porque le estoy con...
¿Qué dice Wenis?
Te fuiste.
Wenis.
Le estamos contando al público, espérate.
No te escuchas si te vas.
Que tú me obligaste a manejarte. Eso ya lo tienen que decir aquí.
Desde ahí, ajá.
Confírmalo.
Pero vírate.
Contaste la historia, obviamente, ¿no?
Sí, contaste la historia.
Sí, yo lo obligué porque hablando con ella en un restaurante, ella estaba hablando como que tanto de su trabajo y el back-end de las marcas con las influencers, y yo como que, permiso, porque tú no me manejas. Y pues nada, lo demás es historia.
Lo demás es historia,
literal.
Una semana después ya la estaba manejando. Ella vino a hacer su primer podcast con Lau también.
No, y yo me acuerdo que tú me enviaste la propuesta. Chequéate esto.
Lau me aprobó tu propuesta porque estaba súper nerviosa. Y nada. Bueno, te llamo para contarte.
Bye, Sofi.
Bye. Y pues, ajá. Sofía me dijo, pues, ¿no quieres ser mi manager? Y yo, dame la propuesta. O sea, yo esa semana, yo estudié influencer marketing, yo me reuní con la directora digital de mi agencia, trabajé la propuesta, la opino a casa a revisarme la propuesta. Mi amiga, que es hoy en día mi amiga todavía, la directora digital de Arco, me revisó la propuesta. Era como que, anda pal, pues voy a manejar a Sofía Suro.
Y yo loca, voy a ti, dale, zumba,
ajá,
zumba.
Y yo empecé a manejar a Sofi, yo nunca he hecho esto en mi vida. Yo me acuerdo, yo le organizaba todo súper brutal, y Sofía, qué brutal, y yo, qué brutal, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, yo fuera a organizarle todo, ella anda pal, brutal, lo amo. Y nada, empecé con Sofi, y ahí Sofi hizo un TikTok hablando de mí, y ahí fue que empezó Wolf Management, en
y
verdad.
Y te empezaron a llegar un montón de mensajes de nenas que
no,
te
no, quisiera... No, mi teléfono se tilteó y me llegaron... DMs, me llegaron emails, nenas que, pues, como Sofi subió el TikTok, es como que yo quiero ser la próxima Sofía Suro, y yo como que estrés, yo no puedo hacer eso.
No, y que también como que, creo que, pues, como no se explicó, o sea, no
sé. Era como que Paola es mi manager, pero no sabían qué yo hacía, qué era ser su manager.
No, y que mucha gente no entiende lo que hace un social media manager, o sea.
Es que yo recuerdo que yo no soy eso.
Al principio.
Sí, mucha gente piensa que un social media manager.
Influencer manager.
Sí, piensa que un social media manager y un influencer.
Sí, como que la gente piensa que tú le vas a dar la idea de lo que tiene que postear hoy en sus redes, en la semana. No, o sea, ella no hace un content calendar de como que estos son los temas que tú tienes que estar hablando, esta es tu identidad. No, tú tienes que crear eso por tu cuenta propia o hire someone else. Pao te ayuda a ser el entremedio entre la marca y el influencer.
No,
conseguir los deals y trabajar con las marcas. Pero tú también ayudas a otras cosas.
Yo al final del día, yo estoy súper envuelta en todo lo que hacen todos. Como que yo ahora mismo estoy ayudando a Lau con el evento del Día Internacional de la Mujer. Acabamos de hacer el evento de Pitch a Friend de Sofi. Como que si mis talentos hacen eventos, yo me envuelvo en todo lo que tiene que ver con marcas. Pero si somos, Laura al final del día es mi mejor amiga, o lo que tenga que hacer por el evento lo voy a hacer. Y lo es más, los primeros eventos.
Sí, backstory.
Backstory.
Ajá.
Yo, número uno, yo fui la primera estudiante de yoga de Laura.
No, literal.
En la playa de Miami Beach. Después,
yo me quedé en tu casa.
Y tú te quedaste en mi casa para certificarte con Mimi. Porque pues ya yo no...
Ella vivía en Miami cuando yo me certifiqué como maestra de yoga con Mimi Yoga, que es en Miami. Y yo di mi primera clase y el día después yo le dije, tú vas a sacar tu mat, que yo te voy a dar una clase.
Tu mat, yo creo que yo ni tenía mat. Yo no sé dónde sacamos el mat, pero hubo mat.
Fuimos a Key Biscayne, a la playa.
Ah, no, fue Miami Beach, fue Key Biscayne, en verdad.
Fue a Key Biscayne.
Con Sabri también.
Con tu prima y la amiga, con Sabri. Con Sabri. Y éramos... Ellas tres y yo le di la primera clase.
Diste la primera clase.
A Paola. Ajá, entonces.
La primera clase de yoga, el primer evento, ¿cuándo fue?
No, el primer evento que yo hice, tú fuiste.
Uh-huh.
Que era el de Yoga, Journaling and Bubbles en Palacio Provincial.
Ah, obvio.
En el 2021.
Sí, sí, sí. Pero yo no vivía en Puerto Rico, soy yo, no te podía ayudar.
No, ahí tú no vivías. No, pero no, para ese entonces no. Pero yo hice un evento en La Concha con una maestra de yoga de Miami. ¿No te acuerdas? Tú estuviste en la llamada.
Ah, me acuerdo, pero no me acuerdo de, o sea, me acuerdo de estar en la llamada y el evento de La Concha, pero no me acuerdo.
Tú estuviste en la llamada porque yo necesitaba a alguien que me ayudara a negociar, ajá, lo de los precios, y como ella me ayuda con todo en mi vida, pues yo le dije, tú te vas a meter en
y si yo me hice pasar por la unofficial manager.
Literal.
We officialized.
Literal.
Este año pasado.
So, esto viene desde hace tiempo. Y desde que yo, espérense, hello, lo más importante.
The Dreams Challenge.
No, en New York, ¿quién me tomaba las fotos de Laux Bea?
Ok, Laura, antes de ser Lau Cabral, Wellness Stripe y Dosis de Juguitos, Laurita era Laux Bea. Laux Bea era un blog de fashion en donde Paola se tenía que tirar por las calles de Nueva York para coger el ángulo correcto, o me tenía que trepar en donde fuera que me tuviera que trepar, pero Laura tenía que, I had to get the shot. Y yo era su manager, yo le tomaba las fotos. Laux Bea, y fue que Laura empezaste como influencer, que tú fuiste a todos un día y te reconocieron, como que...
Diandre, es verdad, tú estabas conmigo, ¿verdad?
No, pero tú me llamaste, acabas de salir de todos.
Me acaban de reconocer. Ajá. En todos.
Y pues Laux Bea...
En todos en New York, una dominicana que me seguía, trabajaba ahí, y me dice, ¿tú eres Laura Cabral? Y yo...
Eres Laux Bea, full.
Laux Bea me dijo, pero... no me acuerdo. Y yo, sí, porque ya es que yo te sigo en las redes. Y yo, pero embuste.
Le era mi amor.
Yo tenía como 3,000 followers. Ahí yo tenía como 3,000 followers. No era nada todavía. Qué crazy.
Sí, pero...
Iba a contar otra. Cuando fuimos para Los Ángeles, te acuerdas que vimos a todos los influencers, viste a Kris Jenner, tú lloraste.
Ok. O sea, for the better or for the worse, yo no soy starstruck con nadie.
Yo sí, yo soy una fangirl.
Yo no soy fangirl, como que yo puedo, o sea, yo puedo.
Yo me paraba en la casa de Gigi todos los días, ¿te acuerdas?
Laura estoqueaba Gigi Hadid en 10 Bond Street, o sea, never forget. Ajá, no sé si todavía vive ahí.
Yo vivía cerca y sí, ella vive ahí.
Pero también. Yo no soy starstruck, como que por las únicas personas que a mí me va a dar algo malo, pero malo, porque ya me dio, hasta el video para prove it. Sí, yo conozco a Kendall Jenner, es como que Kendall Jenner es mi vida entera, mi muse. No vida entera, pero a mí me encanta su estilo, a mí me encanta su vibe. Como que siento que seríamos muy buenas amigas, igual que Alex Earl. Y Laurita y yo vamos a Los Ángeles a visitar a nuestra amiga, que by the way, yo este año a Coachella por primera vez con Sophie, estoy super excited. Y era el Tommy Hilfiger Fashion Show. Y Laura y yo, Laura haciendo lo psycho que era por Gigi y yo por Kendall, pues fuimos del aeropuerto.
Y por las influencers, porque ahí estaba Negi Mirzalehi, ¿sabes cuál es?
Sí, obvio.
Negi,
¿no?
La de Gisú. Tenemos una foto con ella.
Con Amy
Song
también, con Greg Sulkin.
Con Greg Sulkin, el de Wizards of...
Kris Jenner me saludó, me dijo, hey, sweetie, y a mí, yo me morí.
Y ella, o sea, no, literalmente, Kris Jenner no nos dio beso, no nos abrazó.
Me dijo así, hey, sweetie.
La vimos.
Yo me demoré.
Esta mujer, a hippie. Tú estás... Y yo, pero embuste.
Pues no, en verdad, yo la admito.
No, pero es que...
Para mí
es... Entiendo, yo soy super fangirl.
Pues yo, por esa familia, en verdad, no sé, nos van a pensar cosas buenas, cosas malas, pero ella de...
Cancélenlo si sí, nos quieren cancelar.
De algo malo, esta familia hizo un imperio. Y pues, I admired that of them, y yo casi me muero cuando conozco a Kris Jenner, y yo solicité para ser la assistant de Kris Jenner.
Anda, par, me acuerdo, claro.
Mi ese me quedó brutal, porque era una campaña con Bumble, obviamente ya no iba a coger a nadie, pero yo traté. Y mi ese me quedó brutal. Si hubiera cogido a alguien de esa campaña de Bumble, lo hubiera sido Paula Wolf.
¿Y sabemos a quién escogió?
No escogió a nadie, eso era mentira, eso era marketing, ya, muy feíto.
Tú, faja.
Lo que estuve.
Me acuerdo, ¿no?
Tú corriste mi ensayo.
Y yo me acuerdo como que pensar, diablo, esta mujer va a ser la asistente de Kris Jenner.
Es en verdad, yo si hubieran cogido a alguien, me hubieran cogido, porque yo lo di todo.
Literal. Entonces, nada, yo estaba en ese restaurante y me acuerdo que me dijiste, Laura, como que Sofi me acaba de decir esto, ta, ta, ta. Y entonces Pao empezó a hacer Wolf Management on the side a la misma vez que su trabajo full time.
Sí, yo pasé a hacer freelance, pues, de Arco. Era freelance, pero full time. Y Wolf Management, y nada, y les digo, si ustedes tienen ganas de hacer algo, háganlo, porque yo me acostaba 3, 5 de la mañana todos los días el año pasado, y no, yo no dejé de cumplir con ninguno de mis dos trabajos en ningún momento. Actually, tengo hasta el día de hoy una relación increíble con mi última clienta que estaba manejando, que es con Adri, que por el trabajo se volvió mi amiga, mi hermana dominicana, la amo. Fue mi última clienta en Arco. Fui para donde mi jefa Y le dije que por mi salud en verdad ya no, o sea, no podía más y que me iba a dedicar full time a lo mío. Eso fue el 10 de diciembre del año pasado. Y nada, y ahí me empecé a dedicar full time a Wolf Management. Tengo un equipo que pues me encanta. Laura, que es mi hermana es uno de mis talentos. Mi CFO, compartimos CFO. También una de mis mejores amigas de toda la vida, que dicen que trabajar con amigos o con familia es difícil o es complicado o no es buena idea, pero en mi caso, pues, para mí ha sido brutal. Como que para mí, no sé, no hay nadie que tú confíes más que en tus amigos. Como que yo no tuviera mi compañía en las manos de nadie más que no fuera Capital.
Ok, pero al principio, antes de yo trabajar contigo, yo estaba un poquito reluctant a mix business with pleasure, porque pues como saben nuestra relación va way back y yo tenía miedo de que por trabajar juntas la amistad iba a dañarse, pero ha sido lo opuesto. ¿Cómo tú piensas que nosotras dividimos lo que es negocio con nuestra amistad?
O sea, yo diría que we don't mix it. Literalmente, business is business y pleasure is pleasure. Literalmente, nosotros tenemos un group chat de trabajo con todo el equipo en donde solo hablamos trabajo y Laura y yo podemos estar hablando por nuestros mensajes normales de otras cosas. Para mí, tiene que haber boundaries. Y más si trabajas con tu mejor amiga, con tu prima, con quien sea que trabajes que es close y te importa. Al final del día, todo el mundo te importa, obviamente, pero con alguien que tengas una relación antes de empezar mi compañía es poner boundaries. Y nosotros podemos tener discrepancias tal vez en el lado personal y nosotros ninguna de las dos las lleva al trabajo. Y pienso que eso es lo que nos ha hecho exitosas trabajar juntas y nos ha ido mucho mejor. O sea, sabía que nos iba a ir bien, yo nunca lo dudé ni un segundo, pero nos ha ido extremadamente brutal, como que hemos hecho unas cosas juntas que hasta yo, I'm super proud of us, estamos partiendo.
Creo que también es importante mencionar que cuando vas a trabajar con hermanos, hermanas, amistades, etcétera, es bien importante que tú tengas una conversación antes, que la tuvimos. De what are your expectations, cuáles son tus expectativas, cuáles son mis expectativas, y dejar bien claro la comunicación, que es bien importante que si a ti te incomoda algo, si a mí me incomoda algo, se comunique antes de que sea un bigger issue. Y creo que eso es algo que las dos hemos hecho muy bien.
Sí, para mí es bien importante la comunicación en trabajo, en amistad, en pareja, todo, en familia, en todo. Pero más en este caso, que nosotros tenemos una relación de 31 años y medio, porque ahora las dos vamos a cumplir 32, que no la íbamos a perjudicar por nada del mundo. Y pues sí, nos sentamos, pusimos nuestros boundaries. Y no tan solo contigo, como que yo pienso que con todo el mundo que yo trabajo, yo soy bien, o sea, yo creo amistades con la gente, yo creo relaciones con la gente. Pero pienso que es bien importante ser amiga, pero también ser profesional. So, pienso que contigo y con todos mis talentos, con todos mis suplidores, con todos mis clientes, pues tener esa línea de trabajo es trabajo y amistad es amistad. Pero pues sí, obviamente eres mi mejor amiga. Al final del día siempre va a haber ese amor de toda la vida, de todo. Pero sí, nosotros siento que establecimos los boundaries súper bien y como dicen, nos va excelente. Y pueden estar pasando cosas personales en nuestras vidas, pero we're never gonna mix business and pleasure.
Para mí es bien loco que estamos aquí todavía, en verdad, porque yo me acuerdo cuando yo empecé de blogger, Laux Bea y todo esto.
Number one fan.
Ajá, o sea, tú siempre has sido mi number one fan, pero yo acuerdo que tú como que estoy loca porque seas rica y tengas todo esto.
Yo decía que ya me iba a ir en avión
y me
privado.
Mantengas y hagas todo esto y como que now you're work, like we're working together.
Como que we manifestamos
this, literalmente.
En verdad, como que tú vas a ser tan famosa que yo te voy a poder manejar y lo voy a poder dejar todo y... Pues, basically, we're doing that.
Está pasando, literal.
Y en verdad, no, para, en verdad, yo tengo un imposter syndrome otro nivel, porque yo nunca pensé que iba a abrir mi compañía, iba a crecer tan rápido, iba a ser exitosa, gracias a Dios, tan rápido, iba a poder manejar a mi mejor amiga, personas que amo, que adoro, mi prima, o sea, esto ha sido súper loco, todo súper rápido, y no sé, this can happen, como que esto le puede pasar a cualquiera, como que seguir su sueño si es posible, crear tu compañía si es posible, es más fácil de lo que me imaginé si tienes una persona que te like guide you. Yo no sé lo de la LLC y eso todo lo manejo Nati, pero si tienes las personas de
Capital Accounting, si necesitan LLC, DBA,
jóvenes empresarios, el decreto, mucha gente no sabe lo que es, oriéntense. Capital Accounting, estamos en época de taxes, para que les viste ad break.
Claro.
Capital Accounting, gracias por manejar nuestra compañía y nuestras vidas. Y el punto es que los imposter syndrome imposter syndrome, algo que lo siento ahora mismo en el día a día, como cada vez que alguien me felicita, me dice como que me encantaría ser parte del Wolfpack, lo siento y siento que si yo puedo hacerlo, yo quiero ahora que todo el mundo sea entrepreneur. Literalmente una amiga me escribió hoy que acaban de...
Loca, esa era yo en el 2020 todas ustedes.
Laura siempre ha sido esta persona y cuando yo me mudé a Puerto Rico de Miami, ella me dijo, nosotros vinimos aquí a brainstorm a su casa a ver qué yo podía hacer para yo poder ser mi propia jefa.
Como esta mujer ha sido, o sea, ella es una master networker, o sea, ella está haciendo el trabajo que she was born for. Y yo, mira, tú tienes que hacer una lista de todos tus contactos.
Le hicimos, yo hice mi lista, yo tengo mi
literal.
Lista.
Literal. Y hoy tienes que crear tu agency. Yo no sé de qué iba a hacer el agency, pero de eventitos, de marketing, algo. Y ahí, qué sexo.
Yeah, ajá. Yo vine aquí, ajá. En ese momento vine aquí a buscar inspiración. Estaba obviamente.
Porque a mí me encanta business, sí. Y a todas mis amistades yo les digo, hagan sus negocios.
Acaba de pasar por lo de Miami, que no estaba feliz. Yo quería buscar literalmente el dream job. Y pues en ese momento, pues llegó mi trabajo que empecé aquí en Puerto Rico. Y nada, no pasó en ese momento, pero pues pasó 2 años después y aquí estamos hoy en día. El punto es que your dream job is more, es más, está más cerca de lo que tú te esperas. Como que uno piensa que te va a tomar años encontrarlo. No, it can happen si dedicas el tiempo a figure it out, básicamente.
¿Y cómo tú bregas con el imposter syndrome?
Yo no sé, hablándolo con mi amiga.
Hablándolo con nosotros.
Sí, yo pienso que eso lo...
Y que we hype y
sí, cada vez que me pasa algo, yo como que, guys, me dijeron esto, me preguntaron esto, me pararon. Es como que, ¿qué? Como que guay. Y viene mi amiga a decirme como que... Estás partiendo, o sea, créetelo. Literal. Pero para mí es súper loco. Pero súper agradecida y... I love my Wolfpack, so...
¿Y qué ha sido lo más difícil de crear esto? Este imperio, porque ya es un imperio en un año, loco.
Sí, bueno,
el balance.
No el balance. Yo soy bien workaholic. Muchas personas de las escuelas que trabajo de la industria, es como que hay algunas que son igual que yo, que yo sé a quién contestarle un email tal vez a las 3 de la mañana, porque también está conectada y me lo va a contestar para atrás. Y sé a quién schedule un text que le llega a las 8 de la mañana. Y ya sabe que yo estoy viendo, pero es que yo hay schedule para que le llegara a esa hora. Uh-huh. El balance, porque yo soy bien workaholic y como estoy construyendo lo mío, que yo estoy trabajando todo el tiempo y pienso que si no estoy trabajando, como, ¿por qué no estoy invirtiendo mi tiempo en mi negocio cuando es mío? So, darme esos momentos. Yo no veo Netflix desde que empecé Wolf Management. Ahora, Alex
Ropa. Yo estoy encima de Wolf. Tienes que ver Traders.
Tengo que ver Traders ahora.
Buenísimo. No, Alex. Y a ella le va a encantar. Vas a ver el reality de Alex Ropa.
Eso es lo que voy a decir.
Vas a sacar el tiempo para eso, yo
eso
sé.
Eso sí.
Yo sé.
Pero pues, ajá, pues es el balance de que tú también puedes tener una vida además del trabajo. Delegar, ahora lo estoy, siento que lo estoy haciendo mejor, mi equipo tal vez te pueda dar un poquito de feedback en eso, pero ajá, que soltar el control tal vez, porque yo empecé sola, yo hacía todo sola. Número uno, para que Wolf crezca tengo que delegar, porque yo no puedo manejar todos los talentos, no hay manera. Y número dos, pues no sé, mis nenas obviamente trabajamos juntas, pero pienso que yo les doy un ambiente de trabajo en donde yo les digo, o sea, pues es mi compañía, pero I'm open to constructive criticism. Yo no soy la persona más tecnológica, so si ustedes quieren hacer algo de una manera, la podemos hacer. Si ellas han venido como queremos firmar este talento, pues vamos a reunirnos con esta persona. Yo no sé todos los talentos, yo no, o sea, yo no sabía, como Laura dijo, yo no sabía los influencers en Puerto Rico. Yo vivía en Miami, vivía en New York, vivimos en Madrid, en DC, pero yo no había vivido en Puerto Rico desde el 2012. Y yo llegué a Puerto Rico en el 2024, so... Pues nada, yo soy súper receptiva con mis nenas. Y nada, también como que cuando están, mi equipo, no todos están en Puerto Rico, solo 2 personas de como, ya somos como 8 o 10, están en Puerto Rico. So, cuando todas estamos en Puerto Rico.
¿Tienes 10 empleadas?
No te digas, Ricardo.
Ah, bueno.
Sin contar la... Obvio, obvio. Tengo 5 talent managers.
Wow, brutal.
Ajá. Pues no solo una vive en Puerto Rico. Y cuando todos estamos en Puerto Rico, pues salir a comer, ir a conciertos, lo que esté happening, pues hacerlo con ella y tener ese team bonding para que, pues, soy su jefa, pero también
y que se sientan
soy humana.
También.
Uh-huh. Sí, cada vez que las puedo integrar con los talentos, para que compartan, los conozcan. No sé, yo las dejo tener, al final del día, ellas me enseñan a mí un montón. Canva, yo. Ellas son súper creativas, hacen cosas bellas. Nada, yo siento que yo soy más la networker y ellas son... pues las que están ahí en el día a día, el bone de Wolf Management. So, yo soy súper agradecida. Yo estoy demasiado agradecida con que estén conmigo y whatever makes them happy makes me happy. So, he sido súper lucky también. Como que.
Sí, 100%. He sido demasiado. Una nena bien buena.
He sido demasiado lucky con mi equipo y todo pasó random. O sea, poco a poco llegaron por esta persona que quiere trabajar contigo. Fueron. Sí, los referidos me han funcionado súper bien. Pues he sido demasiado lucky porque no pude haber no sido y hasta la historia hubiera sido muy diferente, pero he tenido mucha suerte con las personas que han llegado a mi equipo y a mi vida. So, like, amo a mis girls.
Amo. Mira, ¿y cómo ves la industria de influencing? Porque hay mucha gente que puede pensar que no funcionan, que eso se va a ir ya mismo. ¿Qué dirías de la industria de influencing?
Yo pienso lo opuesto. Yo pienso que las marcas en este momento de la vida prefieren tal vez invertir en influencers a invertir en una producción de, qué sé yo, $300,000. Invierten tanto dinero en talento o muchos talentos o un talento que tenga, que pueda llegar a tanta gente, en vez de invertir en una producción que le va a costar 5 veces más. Pienso también que el influencer marketing está cambiando en el sentido de que las marcas quieren trabajar más a largo plazo. Quieren construir relaciones, que para mí eso está brutal porque cree credibilidad las marcas y los talentos. O sea, que una marca quiera trabajar contigo por 6 meses o un año, pues las personas van a decir, coño, esta persona sí usa esta marca. Bueno, y algo que yo hago con mis talentos es que yo les digo que me digan las cosas que ellos usan en su día a día. Y tú lo sabes, como que qué desodorante tú usas, qué pasta tú usas, qué marca de ropa tú usas, porque esas son las marcas con las que yo quiero que ustedes trabajen. Las marcas que it's gonna be organic for you to show in your social media, y por eso es que se logran esos partnerships de 6 meses, 1 año, y pienso que las marcas se están enfocando más en eso, en creadores que no es que son orgánicos, pero sí usan orgánicamente su marca en su día a día, y pues integrar su marca, su contenido, va a ser normal. It's paid, but it's real. Y pienso que el influencer marketing está haciendo más, están pensando más en las personas que están contratando, y no tanto en los followers, tal vez. Nos están contratando a los influencers más grandes para una campaña cuando hace más sentido tal vez contratar a micro influencers o personas con menos following que realmente tú los ves todos los días usando su producto en sus redes y dices, coño, vamos a la oportunidad de esta persona porque en verdad esta persona está estableciendo una credibilidad y la persona te ven y te identifican con la marca. Mira a ti con Dove, literalmente tú posteas Dove por todas partes y pues la marca pues trabaja contigo porque ven la credibilidad que tú le das con tus seguidores, te ven usándolo.
Amamos Dove.
Yes. So, eso es lo que pienso el influencer. Yo no pienso que, y espero que no se vaya ningún, por ahora.
Es el futuro.
Para ninguna parte, pero pienso que, pues, sí, las marcas ahora están invirtiendo más en influencers y no son solo en talento o influencers más grandes, sino en todo tipo de influencers, porque yo pienso que hay una marca para cada talento y hay oportunidades para talentos chiquitos, para talentos grandes, y pienso que eso se refleja también mucho en mis talentos. Que tú puedes ver muchos de mis talentos activos con diferentes marcas, pues porque hay oportunidad para todo y todos tienen sus diferentes públicos. So I don't think it's going anywhere. I think it's getting bigger and stronger y que las marcas sí, pues están viendo los frutos de trabajar con talentos. Yo misma, viniendo del lado de la agencia, he visto como un influencer puede subir los followers en las redes sociales, subir las ventas, que eso es lo que le importa a las marcas, la ROI. Pues sí, sí lo he visto firsthand.
¿Qué es eso que para las personas?
Return on Investment, ROI. So las marcas quieren ver a través de sus campañas, de los talentos que ellos invierten, lo que inviertan, pues Return on Investment. Yo te estoy contratando a ti para que tú me ayudes a vender mi producto.
¿Y cómo las marcas pueden ver eso?
Pues no, bueno, no, por eso es que las marcas piden los insights, para ver los resultados de contenido, pero yo pienso, no lo pueden medir a precisión, pero sí, qué sé yo, 3,000 personas interactúan con tu contenido, alguna de esas 3,000 personas va a ir a comprarse un desodorante, la comida, la pasta. So, por eso es que la marca siempre pide los insights.
Y el brand awareness.
¿También? Y el brand awareness, que tal vez una persona no sabía que ese producto existía y ahora lo sabe gracias a ti. So, no, pues no tienen el ROI ahí medido a la medida, pero sí saben que está dando resultados, que está dando frutos. Y por eso todas las marcas piden los insights.
Y tú que has estado en el lado de agencia y del lado de influencer, ¿qué tú quisieras que las agencias entendieran mejor y qué tú quisieras que los influencers entendieran mejor?
Que las agencias entendieran mejor es que mientras más libertad creativa tú le das a un talento, mejores resultados va a tener el contenido y más orgánico se va a ver. obviamente siempre hay brand guidelines que seguir y do's and don'ts y talking points que los talentos van a utilizar, pero mientras más libertad creativa, tú solo lo hemos visto con tus propios contenidos, mientras más libertad creativa tú le das a un talento, mejor resultado va a tener el contenido. A los talentos que, pues, cuando una marca da un timetable, un timeline, respetar, igual que la marca debe respetar, dar todo con anticipación a un talento, que el talento respete el timeline de la marca, porque todo un proceso bien largo de aprobación, tiene que pasar por agencia, tiene que pasar por cliente, y hay clientes que tienen que ir hasta corporate, a Estados Unidos, a donde sea que esté el cliente, para poder aprobarse eso, que los talentos respeten los tiempos de las marcas y viceversa. Así que ese es mi consejo de talentos hacia agencias y de agencias hacia talentos.
Ok, entonces para que las personas entiendan cómo funciona una campaña, porque hay veces que como que tú ves el resultado final en las redes, pero la gente no sabe el behind the scenes que hubo atrás de eso. O sea, la marca te contacta a ti. Tú le preguntas al influencer si quiere trabajar con la marca. La marca envía el brief. El influencer hace la idea, se le envía. La marca lo mira. Vuelven con feedback. Se graba el contenido. A veces la marca dice, ah, puedes cambiar esto, ta, ta, ta.
A veces te la prueban de una, que eso es el best case scenario.
Ajá, ¿y qué más pasa? Cuéntanos.
Me lo explicaste perfecto. Si te vienen con feedback, pues revisar el contenido. Y si no, está aprobado y sube el contenido. Obviamente luego el proceso de facturación, pero te puedo dar el lado de agencia, como que...
No, pero que behind the scenes, puedes ver una campaña hoy que se grabó hace como un mes, porque esto
es. Eso es lo que iba a decir. Mis campañas cuando trabajaba en agencia, o sea, si era para una campaña para Valentine's, ya yo tenía los talentos que iba a utilizar más de 6 meses antes. Yo lo había recomendado a cliente, ya. Depende también el cliente y la marca, pero para ustedes sí, eso es un proceso de que no me hacen, me presentan la propuesta, a ver si el talento le interesa. Yo solo presento al talento, el talento me dice que sí, aprueba presupuesto, le prueba al cliente, espero el brief, me pasan el brief a mí, le presento el brief al talento, le pido que me mande una idea creativa, montamos idea creativa, script, lo enviamos a aprobación, mientras más aprobado esté mejor, porque así menos cambios para ustedes, me lo aprueban, lo mando para atrás al talento, el talento usa ese script, a veces sin script, o la idea creativa para regirse, para hacer el contenido, hace el contenido, se manda el contenido para aprobación, se aprueba o se da feedback, best case scenario es que te lo aprueben de una y lo subas con el caption, y nada, y después el talento pauta el contenido, pero pues sí es un proceso.
Esto es un trabajo, es lo que yo quiero que la gente entienda, que no es fácil, esto no es como que, ay, yo quiero ser content creator y ya, there's a lot that goes behind it, mucho tiempo, o sea, eres tú, esto no lo puede hacer nadie por ti.
Es tu tiempo, sí, para ser creador de contenido, bueno, yo te he visto a ti desde the beginning, desde la UXBA, como que it takes a lot of time, pero bueno, super satisfying todo lo que has creado gracias a ser creadora de contenido, pero sí, te ha tomado años llegar a donde tú estás hoy día y hay gente that, hay gente que es lucky que puede crecer en las redes de un día para otro, pero pues ser creadora de contenido no es fácil, yo no pudiera sentarme a hablarle a un teléfono como ustedes hacen, me pongo nerviosa, como no, I just can't. Eso yo lo admiro un montón, como crear contenido al diario, tener la creatividad de diferentes temas, it's a lot, it's a, un job 24/7, porque tú estás pensando qué darle a tu público para mantenerlo engaged y que tú te disfrutes y que ellos se disfruten, porque al final del día tú también te quieres disfrutar what you're putting out to the world. Pues si no, like, ¿qué credibilidad le vas a dar a tu público?
Y yo creo que también es importante ambas mencionar, porque a ti también te ha tomado muchos años llegar a donde estás hoy día. Que siento que hoy en día en las redes sociales se ve el resultado final de todo y tú empiezas a seguir a alguien y tú piensas que esa persona llegó a donde está hoy día así, de la noche a la mañana. Eso no pasa. O sea, mira todo lo que Pau acaba de contar de todos sus trabajos previos, toda su experience, como que it takes time. Esto no es como que... Y siento que hoy en día, como las nenas nos siguen, tenemos 32 años, hay nenas que nos siguen de 22 años, quieren ser nosotras y serlo ya. Y es como que it took us 10 years to get here.
10 años, ajá, más de 10 años.
Sí, o sea, sí. No, ha tomado mucho tiempo que tengan paciencia, hagan las cosas con pasión.
Trust
no
the process, en verdad, trust the process.
Trust the process.
Yo nunca pensé que iba a tener mi propia compañía, lo que tengo ahora, nunca pensé. Literalmente, y soy súper agradecida con el mundo, súper agradecida con mi familia, súper agradecida con mi mejor amiga, mis mejores amigas, porque it's a process y... Fue mucho sacrificio llegar a donde yo estoy hoy día y soy súper agradecida con mi equipo, con mi familia, con mis amigas, porque it's not easy. Pero once you get here, it's very satisfying.
No, y que lo hagan con amor y compasión.
Ah, yo
porque
amo.
Porque a ti te apasiona lo que tú haces, a mí también. Y si no te gusta, no lo vas a hacer.
Mira, mi inspiración, en verdad, yo toda la vida había dicho que yo quería ser como mi papá, en el sentido que mi papá, he says he hasn't worked a day in his life, porque su primer trabajo fue su pasión. So él siempre ha sido passionate por lo que hace. Yo dije, yo siempre decía como que yo quiero encontrar un trabajo en el que yo me sienta como se siente mi papá. Mi papá nunca siente que está trabajando. Él se disfruta su trabajo todos los días de su vida de una manera que es como que, y decir que llegué a ese momento a mis 31 años, para mí es, wow, mind blowing, imposter syndrome, que es lo que estábamos hablando. Pero pues sí puede pasar. Te puede pasar desde el día uno como le pasó a mi mamá, mi papá, que para mí, extra lucky. Y igual él se fajó y empezó desde abajo, pero pues siempre tiene esa pasión en la industria por la que está. Que no sabe disfrutar la industria de vino, pero... te puede pasar 10, 12, 15 años después, 40 años después. Pienso que si you put your mind to it, you're going to be able to find your passion. Y,
sí, y que puede que hoy en día estás haciendo algo y que al final termines haciendo otra cosa. Y nunca es tarde para empezar.
Nunca es tarde para empezar.
¿Qué hace Wolf Management diferente a otras agencias en la industria?
No que nos diferencian, sino que yo pienso que igual que en el espacio de wellness, en el espacio de influencer marketing, hay espacio para todo el mundo y hay un Wolfpack para todo el mundo, hay un tribe para todo el mundo. Así que pienso que pues, los diferentes creadores machean con las diferentes agencias. Yo soy por las vibras, por cómo conectas con esa persona, cómo tú ves a esa persona consiguiendo oportunidades. Yo he trabajado con las diferentes agencias de Puerto Rico y ha sido un placer trabajar con ellas desde la agencia. Así que yo pienso que dependiendo del creador, pues you match with your tribe. Y pues tú lo has visto desde mi perspectiva. Y sí, sí, pienso que hay oportunidad para todo el mundo y que todo el mundo tiene su manera de trabajar que lo distingue a cada cual, pero pienso que cada creador está donde está porque you match with the vibes, you feel like, no sé, como so, pues, algo que es back to Sophie, algo que Sophie me dijo el día que me conocí, es como que me encantan tus vibras, como que nuestras vibras macharon y desde ahí, pues...
100%.
So, pienso que algo que nos diferencia, sino algo que todas se diferencian por eso, por cómo conectan con sus creadores, y nada, pienso que es bien importante que con la persona que tú trabajes, esto es un trabajo constante,
estamos
diario.
Todo el tiempo hablando.
Hasta los fines
tú
de semana.
Todo el tiempo.
Yo la llamo todo el tiempo, yo te llamo por FaceTime, yo voy a los, si tú quieres un evento contigo, o sea, alguien que tú confíes, que confíes tus negociaciones, y pienso que hay espacio para todo y muchas personas puedan hacer esto, pero your energies match with the people that they have to match. Y tú le confías tus relaciones con las marcas a la persona que tú confías, que you would trust en, no sé, yo estoy bien con las vibras desde el año pasado. Pienso que las vibras son 100%. Bien importantes y que if you match your vibe with that person, it's perfect. Y nada, y así es que yo no selecciono, pero that's how I bring someone.
Sí, si algo no se siente bien,
si algo no se siente bien, no lo voy a hacer. No importa cuántos seguidores tengan, no importa nada. Como que si yo no me. Gracias a Dios estoy en un punto de mi carrera que si algo se siente off, no. No lo quiero hacer, no quiero. Ya tengo,
no, y esto va tanto.
En lo personal como en lo profesional, sí. Antes yo era un yes person. Yo pienso que lo que tú dijiste al principio, como que I was there for anyone and everyone. Y pienso que estoy en un punto de mi vida que. Puedo escoger con quién quiero trabajar, puedo escoger quién ser parte, quién yo quiero que sea parte de mi vida. Y pienso que eso es súper importante, la paz de uno es más importante que nada. Y si,
amiga, qué proud estoy, o sea, wow.
Esto es algo que ella siempre luchaba conmigo, porque es como, Paola, no puedes complacer a todo el mundo. Y es verdad, como que yo me agobiaba o me drenaba tratando de ayudar o complacer a todo el mundo. Y es como que no, you need to like put yourself first. Y estoy en un momento de mi vida que no voy a trabajar con personas que me den paz, con personas que estemos vibrando en la misma sintonía y hay bastante...
¡Cabrón, estoy demasiado proud!
Y hay bastante estrés en el trabajo como tal y en el día a día para, pues, trabajar con personas o en situaciones, o meterte en situaciones que te quiten la paz. So, that's my... Todo el mundo tiene su persona con la que tú encuentras la paz, todo el mundo tiene su persona o su agencia con la que you match your vibes y, pues, gracias a Dios, hay... Con las personas que estoy trabajando ahora mismo, estoy súper feliz y estamos vibrando en la misma sintonía.
Amén.
Así que, amen, sister.
Mira, qué proud estoy de
ti. Mira, vamos a irnos para el de cosmo.
Te falta una pregunta. Ay, todavía. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
Anda, para el amigo del pasado, ustedes acaban de escuchar todo nuestro pasado. Yo le diría a mí del pasado que tengas paciencia, que tu dream job va a llegar, que no te frustres, que no te quieras apresurar, porque it's gonna happen, and it's gonna happen big time. Wolf Management is my dream, y no hubiera llegado donde llegué hoy día si no hubiera pasado por todo lo que les acabo de contar. Sleepless nights en la mejor ciudad del mundo, no, en New York, yo no dormía en Nueva York. Transiciones a Miami, trabajos que tal vez no me disfrutaba o no sabía lo que estaba haciendo. Todo por lo que yo pasé me llevó a donde estoy hoy día, so mi yo del pasado, never give up, que we're gonna make it.
Gracias por estar aquí.
Obvio, hello.
Hacemos round two pronto porque en verdad podemos estar hablando
sí.
Muchas horas.
Pienso que podemos hacer friendship, eso de va a estar buenísimo. Cosas. Nos vamos a mear.
Yep. Y gracias a mí.
Love
gracias
you.
Gracias por estar aquí.
Espérate, quería decir algo. Con...
Dale zumba.
No, lo de... No, welcome to, no, no era para esto, es como que, it is your founder, no, it is your wellness founder, no, it is your wellness father,
call her daddy
fans, bueno, estoy un poco estresada porque yo soy super Alex Earl fan, pero no, pero somos
call her, beef entre ellas, ¿verdad?
Sí, beef, que no me he enterado bien, así que
yo
quiero
tampoco.
Saber, pero yo me siento que estoy welcome to call her daddy.
Welcome to, it is your founding.
It is your wellness father, Lau Cabral. Welcome to Dosis de Juguito.
Mic drop.
Mic drop.
Chao.
Chao.
Nos vemos en la próxima.